Más que Radio.
9:13 minutos. Les había dicho, después del alcalde Galán, por supuesto lo que corresponde es escuchar a la ministra de Medio Ambiente, que es Susana Mohamad, que publica, y fue su último acto como ministra del gobierno, que publica la resolución sobre el tema de Bogotá, sobre el tema de agua y sobre el tema de obras. Ministra Mohamad, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
¿Usted dejó de ser ministra anoche?
Ayer por la tarde se posesionó la nueva ministra.
¿Ya hoy no es ministra usted?
Ya no soy ministra.
¿Va a ser directora de planeación?
No está decidido.
¿Depende del presidente o depende de usted?
Estamos en conversaciones con nuestro movimiento político, en reflexiones, y es la verdad también la potestad del presidente la reconfiguración de su gabinete, y en ese contexto estamos, y yo personalmente también, poniendo muchos temas en la balanza.
¿Sabe por qué me parece importante? Para aclarar si esto que usted hizo, esta resolución, la última de su gestión, tiene olor a candidata a la alcaldía de Bogotá, si es un acto político o es un acto administrativo.
No, es un acto administrativo, Néstor. Esto es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que trabajamos desde el Ministerio de Ambiente con Planeación Nacional, y en donde claramente dejamos como meta el plan de desarrollo expedir los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá. Y es un trabajo que nos ha tomado 18 meses en el proceso de diagnóstico técnico, en los procesos de consulta, en la formalización, en las asambleas sociales que se hicieron para el tema, y que ya logramos estructurar en un acto administrativo, en unos cronogramas muy rigurosos que teníamos, y pues yo sí ejercí hasta el último minuto donde tenía potestad legal de ejercer.
Ministra, ¿y por qué lo hizo? Claro que tenía, usted fue ministra hasta ayer a las 6:00 p.m, ¿de acuerdo? Que tenía capacidad de hacerlo, no hay duda. ¿Pero por qué lo dejó para el último día, para la última hora?
No, fue cuando estuvo listo y se publicó el viernes pasado. Y es cuando estuvo listo, o sea, esto tiene todo un proceso interno para poder expedir una resolución con todos los procedimientos que tiene el decreto que regula cómo se expiden actos administrativos. Cuando estuvo listo, lo publicamos, la publicación se hizo el viernes pasado.
Ok, ministra, hablemos del fondo. ¿Qué es lo que intenta esta resolución?
La resolución define lineamientos ambientales. Esto implica que se convierten en determinantes ambientales. ¿Qué son los determinantes ambientales? Son medidas de superior jerarquía que se deben incorporar en los POTS expedidas por las autoridades ambientales para la protección de ecosistemas, y que esos determinantes pues generan la planificación y lo que los municipios y consejos distritales y municipales tienen para la definición del uso del suelo. Hay que recordar que la sabana de Bogotá es declarada por el artículo 61 de la ley 99 desde 1993 como ecosistema de interés nacional, y define que los municipios deberán incorporar en el uso del suelo, deben incorporar las definiciones que haga el Ministerio de Ambiente por ser un ecosistema declarado por ley de interés nacional.
¿Y no hay una reforma constitucional posterior, mucho posterior, muy posterior, que creó una zona regional Bogotá con unos municipios en Cundinamarca?
Claro, este es el tema, la región
Bogotá,
metropolitana,
Cundinamarca,
sí.
Entidad administrativa,
sí,
de asociatividad regional, de ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible.
Sí, que es una gobernanza institucional del territorio, pero eso no cambió ni la ley 99, ni el artículo 61, ni la competencia y potestad que tienen las autoridades ambientales de definir los determinantes ambientales. Inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo, que también es ley de la República, define la categorización de los determinantes, que no son solo ambientales, hay determinantes de riesgo, etcétera, y define que los determinantes ambientales son de categoría 1, o sea, son de una categoría superior sobre otros usos del suelo, y por lo tanto en ese artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que jerarquiza los determinantes, también enfatiza eso. Y pues la constitución de la región metropolitana no cambió ni las competencias de las autoridades ambientales, ni la ley 99, y tampoco la potestad y el trabajo de planificación sobre determinantes ambientales.
Ministra, por cuenta de esta figura de determinantes, ¿no se está violando la autonomía de Bogotá, de todos los municipios afectados en la sabana de Bogotá?
No, porque no nos metemos con la competencia, que sí es exclusiva de los distritos y los municipios, de determinar el uso del suelo. El uso del suelo lo determinan los consejos.
Le están diciendo, ustedes deben meter en el POT lo que yo digo.
No, la ley 388 define que hay unos determinantes de superior jerarquía, que en el caso de la sabana de Bogotá, la competencia está en la corporación autónoma, y por el interés nacional del ecosistema, también el Ministerio de Ambiente, a partir de los lineamientos. Y esos determinantes, eso es, así se hacen todos los POTs desde el año 2000, los definen las autoridades ambientales, y sobre esos determinantes define el uso del suelo. Inclusive cuando hay concertación con las autoridades ambientales de los POTs, que pasa antes de que los alcaldes presenten los POTs a los consejos, la corporación autónoma, que es la autoridad ambiental, tiene que mirar en la concertación que se estén respetando los determinantes ambientales antes de que los POTs se puedan presentar al consejo. Ahora, hay un tema que es importante, esta definición, porque además dice clarísimamente el artículo 61 que en el caso de la sabana de Bogotá, esto yo no lo, yo o cualquier ministro de Ambiente no lo podría hacer en otro territorio. Es exclusivo para la sabana de Bogotá por mandato de la ley, porque fue declarada ecosistema de interés nacional. En el caso específico de la sabana de Bogotá, dice con toda claridad que esos usos del suelo que definan los alcaldes y el distrito, tiene que tener en cuenta las disposiciones del artículo 61 y las definiciones que define el Ministerio de Ambiente. Lo dice la ley. Para la sabana de Bogotá, es una norma muy especial para la sabana de Bogotá, y por eso la estamos ejerciendo. Aquí lo que hay es una deuda histórica que habría que hacer, alguien debería hacer un análisis, porque en 30 años, desde la expedición de la ley 99... que declara la sabana de Bogotá como ecosistema de interés nacional, ningún ministro de Ambiente expidió los lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá. Y eso, fíjese, nos tiene hoy, no solamente en una crisis importante de suelo, de pérdida de suelo.
¿No será que ningún ministro de Ambiente quiso usurpar la autonomía de Bogotá?
No, sería creo que tema de investigación, porque hay toda la facultad legal y no se está irrespetando la autonomía, porque precisamente se mantiene, y eso sí fuimos súper cuidadosos porque sabemos que es un tema álgido y un tema delicado jurídicamente, súper rigurosos en toda la resolución, porque casi todas las órdenes de la resolución van es a la corporación autónoma regional.
Pero usted sabe que la expresión que yo estoy utilizando de usurpar es porque lo acaban de decir en el gobierno de Bogotá. El alcalde Galán acaba de decir que esto es ilegal, que es inconstitucional, que viola el principio de autonomía territorial. ¿Eso lo miraron, ministra?
Claro, miramos mucho el tema de las competencias del distrito, de los municipios, porque acuérdense que esto es escala de la sabana, esto no es solo Bogotá. Fuimos muy cuidadosos, eso nos tomó meses de debate jurídico interno, de que las disposiciones no fueran a violar las competencias y que estuvieran facultadas en las competencias que tienen las autoridades ambientales en la región. Por eso digo, prácticamente todas las órdenes que se dan aquí en esta resolución van a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que tiene sus competencias sobre la sabana de Bogotá,
ministra,
como autoridad ambiental.
¿Por qué hicieron esto ustedes, que ahora que no están en el gobierno de Bogotá, ustedes están en el gobierno nacional, pero usted participó cuando el alcalde Petro era alcalde de Bogotá? ¿Por qué no lo hicieron cuando tenían el poder territorial aquí?
Porque nosotros sí lo hicimos de nuestras competencias en ese momento, que acuérdese, fue toda la discusión de la modificación excepcional del POT. Pero nosotros desde la alcaldía no tenemos competencia sobre la sabana de Bogotá. Nosotros desde la alcaldía tenemos competencia sobre el territorio de Bogotá. Esto es a escala de la sabana de Bogotá, incluye cuatro municipios del Meta y 35 municipios de Cundinamarca. Evidentemente, pues desde la alcaldía de Bogotá no hay esa competencia.
Sí. Doctora Muhammad, nos dijo hace unos pocos minutos el alcalde Galán que 138 barrios de Bogotá quedan convertidos en humedales y entran en un limbo. ¿Ustedes miraron eso en detalle?
Yo creo que la alcaldía de Bogotá está haciendo una mala interpretación de la norma y, y perdón, pero me parece un poco escandalosas las declaraciones del alcalde y sus secretarios, que creo que hasta podrían estar incurriendo en empezar a generar información falsa o inexacta, que puede crear además consecuencias económicas delicadas. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos y rigurosos. Lo que hay que decir es que, por el contrario, esta norma lo que hace es respetar los POT, y claramente en el mapa de humedales, que es un mapa a escala 1-100.000, dice que si hay información más exacta de las entidades territoriales, aplicará esa información. Se hace, se adopta un mapa general que tiene el Sistema de Información Ambiental de Colombia a escala 1-100.000, pero claramente dice que la información que es válida es la información que esté a una escala más detallada. Lo que buscamos es proteger humedales en la sabana que de pronto no estén referenciados.
Pero, ministra,
Bogotá tiene una de las cartografías más importantes.
Acláreme eso, porque la tesis que acaba de contar aquí el alcalde Galán es,
sí,
estos 138 barrios en donde viven más de 500.000 de personas,
sí,
están construidos sobre humedales, básicamente.
Sí, ya se transformaron. Y la, y lo que está haciendo la resolución es que toda la sabana de Bogotá fue un humedal. O sea, aquí teníamos, si nos vamos a eso, a principios del siglo XXI, 56.000 hectáreas de humedales. Hoy, estoy hablando solo del distrito, no estoy hablando de toda la sabana. Hoy hay 900 hectáreas declaradas. O sea, Bogotá está construida sobre humedales. Entonces, de venir con el argumento que porque ponemos un mapa a escala 1-100.000, que además dice la misma resolución, que si hay escala más detallada y definiciones jurídicas ya consolidadas, pues nosotros no estamos diciendo que ahora se van a tener que levantar los 138 barrios o que no se puede construir.
Un título
absolutamente una interpretación de verdad exagerada, pero exagerada que tiene consecuencias de información pública inexacta, y que eso puede además tener consecuencias más allá cuando uno no hace como una reflexión un poco sosegada de la
pero
resolución.
Pero entonces, ministra, aclare, ¿qué es lo que dice su resolución? ¿Qué pasa cuando un barrio o una obra, y aquí ahí él habla del patio taller o los patio talleres que están sobre el metro de Bogotá,
en Bosa y en Suba,
están construidos,
sí,
están construidos sobre humedales? Entonces,
sí, y ya están en construcción.
Y entonces,
es decir, eso no tendría
no
reversa.
Tiene ninguna eso no tiene ninguna implicación.
No tendrían que desmontarse los patio talleres por cuenta de la resolución.
No.
Como tampoco tendrían que demolerse los barrios que ya están construidos.
No. Además, porque se respeta las áreas disponibles para construcción definidas en los planes de ordenamiento territorial.
¿Y por qué no aclaran eso en la resolución, ministra, y nos evitamos?
Para eso está en consulta. Para eso está publicada, que ahí también hay una interpretación absolutamente exagerada del alcalde del proceso administrativo. Le voy a poner un ejemplo, Néstor. Hace un año expedimos para publicación una resolución de reserva temporal en Jericó, en el suroeste antioqueño. El Congreso de la República, los alcaldes dijeron, ministra, esa resolución está, no está contemplando esto, esto, esto. Hicieron llegar sus comentarios. Fueron tan importantes los comentarios que yo personalmente fui a la región. Hicimos una gran asamblea y el ministerio en ese caso se dio cuenta que habían temas muy importantes que no habían sido tenidos en cuenta. ¿Cuál siguió, fue el siguiente paso? Un año y medio más de trabajo en la resolución. Ya, no pasa nada. Es exactamente lo mismo. Está publicada. Un acto administrativo completo para consulta.
¿Por qué publicaron una resolución que tenía que ver con Bogotá y con municipios de la sabana sin hablar con Bogotá y sin los municipios de la sabana?
Eso no es cierto que no hablamos. Hubo 18 meses de consultas públicas. Fase de diagnóstico.
El alcalde acaba de decir que le pidió a ustedes información que no se la dieron, que tuvo que poner una tutela.
El alcalde puso un derecho.
No es cierto que puso una tutela.
El alcalde puso, mire, el alcalde sabe que esto está pasando desde que llegó al gobierno. Nosotros, esto ha sido un proceso público, esto no ha sido un proceso de estar encerrados en una oficina haciendo una resolución. Hemos tenido asambleas populares en los municipios, hemos tenido reuniones técnicas, por lo menos en el año 2024, 7 mesas técnicas con el distrito, donde se invitó a los secretarios directamente desde mi despacho. Y ellos delegaron funcionarios. Y esos funcionarios fueron. Y allá se le mostró a los funcionarios del distrito lo que se le mostró al gobernador de Cundinamarca, lo que se mostró a los alcaldes. Con el gobernador de Cundinamarca hicimos una reunión en donde él mismo convocó a los alcaldes con la Corporación Autónoma Regional.
Pero esta resolución mostra de hoy tampoco le gusta al gobernador de Cundinamarca.
Independientemente de eso, estamos hablando del proceso de consulta. Hicimos dos reuniones en la gobernación. Una donde estuvo presente el gobernador, fase diagnóstico, y una en fase de formulación donde ya mostrábamos qué es lo que estábamos formulando para recoger comentarios. Ahora, usted puede consultar sobre el proyecto que está en construcción. Usted todavía no tiene un proyecto. El alcalde hace 3 semanas mandó un derecho de petición que le mandáramos el proyecto. El proyecto no estaba, estaba terminando construcción. Yo no puedo mandar borradores inexactos. A nadie se lo compartimos, a nadie. Pero hoy en día, está público, al tiempo para todos, público.
¿Y por qué no se lo
mandaron?
¿Por qué
comentarios?
No se lo mandaron hace 3 semanas diciendo,
porque no estaba listo, porque estábamos todavía afinando todos estos debates jurídicos internamente, porque estábamos mirando las cartografías. Mire, la expedición de un acto administrativo tiene muchísimos pasos, estábamos llevando a cabo esos pasos, pero hoy está público para toda la ciudadanía, para los gremios, para los alcaldes, para el gobernador, para la CAR, en la construcción que hicimos con insumos que recogimos en todo ese proceso de consulta. Y está público para consulta, para que lleguen comentarios. Inclusive ya hay una mesa la otra semana, pero con el acto administrativo ya estructurado para unos comentarios en los que pueden influir. Si hay el distrito con sus secretarios y todo viene y dice, mire, ministra, vimos en su acto administrativo, bueno, yo ya no soy la ministra, pero a la ministra Elena le dicen, estos son observaciones, el ministerio tiene la obligación de mirarlas con absoluta atención, porque para eso es el acto de publicación. El alcalde está exagerando al decir que como si esto ya, que ya va a demandar, pero ¿qué va a demandar el alcalde si no hay ningún acto administrativo? ¿Qué va a demandar? A mí lo que me preocupa es que un poco la forma escandalosa, por poner una palabra, que el alcalde está reaccionando, es porque en realidad pues hay un interés de que esto no se expida, de que no haya lineamientos ambientales para la sabana, y eso ya es un debate más macro, y lo podemos hacer, está bien. Pero en términos de la resolución, está abierta para comentarios. Está abierta para comentarios no solo de la alcaldía, de toda la ciudadanía, de todos los alcaldes, de los gremios. Sea, y se mirará, está claro, tiene 2 semanas por norma, pero eso no impide, ya lo hemos hecho. En Santurbán pasamos de 2 semanas a 3 meses. En Jericó pasamos de 2 semanas a bajar el acto administrativo y trabajar 1 año y medio más. O sea, es para eso que se publica.
Esto tiene reversa, es lo que usted quiere decir.
Esto no está expedido.
Tiene revisión.
Está en revisión. Okay. Está en revisión. Sí. Pero ¿sobre qué discutimos? No sobre PowerPoints, no sobre diagnósticos, sobre la resolución concreta. Ahora ya podemos mirar si hay alguna situación que el ministerio no haya capturado, que es importante y que haya que capturar. Está abierta para comentarios y para trabajo de todos los actores.
Sí, es que, ministra, cuando usted dice que ya hay obras que están construidas y se refirió usted específicamente a estos 138 barrios y al patio taller, entonces las que están en estudio, como la ampliación de la autopista norte, como la carrera séptima, como la vía Subacota, etcétera, ¿ya murieron acá?
No.
La ampliación del Dorado, Chingazados, no. O sea, eso, ¿qué va a pasar con esas obras que son tan importantes para Bogotá?
El alcalde, Felipe, le complemento la pregunta. Ajá. El alcalde entregó esta mañana este listado, yo no sé si se lo han pasado.
Sí,
frente,
sí lo vi.
De las obras, que es la que, algunas de ellas son las que le está mencionando Felipe, que están en riesgo producto de la decisión que
mire,
usted
tomó. Le voy a decir algunas porque no tengo el detalle de todo.
Norte y
por ejemplo,
y la
Lagos de Torca. No hay ningún efecto sobre Lagos de Torca. Ninguno, porque la resolución respeta las zonas de expansión urbana definidas en los POTS. La resolución no se mete a tomar medidas adicionales sobre esas zonas de expansión.
La autopista norte, que era la pregunta
autopista
que le hacía Felipe,
norte,
y la séptima, ¿quedan enterradas?
No, la autopista norte está en trámite de licencia ambiental en la ANLA. Ya dependerá de la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales, porque hay que decir, hace un año presentaron un estudio de impacto ambiental pésimo, que lo que iba a causar era más inundaciones en la ampliación. Entonces, ahora corrigieron el estudio y está en evaluación. Yo no sé, mire, yo no me voy a... La verdad, yo quisiera que se mirara con detalle. Yo ya no estoy en funciones, le toca a la nueva ministra y el equipo. Pues mi recomendación es que miren en detalle las observaciones del distrito, porque algo deben estar viendo que nosotros no vimos, porque realmente en lo que nosotros trabajamos con conciencia y con todo este trabajo de 18 meses, nosotros no vemos que este sea el efecto de la resolución. No lo vemos, ni estaba hecha para que tuviera este efecto. Si hay algo que toque afinar, aclarar, porque evidentemente hay una interpretación que están haciendo de la misma norma, pues para eso es el proceso de consulta. Okay. Pero no es el objetivo de la norma frenar ninguno de estos proyectos, y en nuestra consideración, hoy es, como está la norma, no frena ninguno de estos proyectos.
Si el objetivo de la norma no es frenar proyectos, sí. Ministra, ¿cuál era el objetivo original?
El objetivo es dar lineamientos ambientales que se vuelvan determinantes ambientales de obligatorio cumplimiento en los POT para proteger la vocación agrícola y forestal de la sabana de Bogotá, definida en el artículo 61 de la ley 99. ¿Qué decisiones claves se toman allí? La primera, el suelo que es declarado hoy como rural en los POT, no estamos hablando del suelo de expansión, el suelo rural debe mantenerse con vocación rural para la producción agrícola y para los bosques. Se define también la importancia que las zonas de especial protección ambiental, que ya están hoy definidas, entren en procesos de restauración ecológica, especialmente una norma, una instrucción muy importante a la CAR, es que haga una evaluación de las 9 cuencas de la sabana de Bogotá y defina si hay que declarar la sabana en proceso de desabastecimiento. La información que recibimos de la CAR es que de las 9 cuencas hidrográficas que tiene la sabana, 8 están con altísimo estrés hídrico. Y que entonces tome las medidas...
¿Qué es estrés hídrico?
O sea, que en los periodos...
Que no hay suficiente agua.
Que no hay suficiente agua, sí, para decirlo muy claramente. O sea, que ya no proveen el agua que deberían proveer. Y entonces que genere un plan para la restauración ecológica. Otro tema, el de Chingaza 2, que preguntó Felipe, dijo... Lo que decimos es, cuando se vaya a autorizar un nuevo trasvase de cuenca, en esa autorización... Previamente se tienen que haber tomado medidas de fondo sobre el uso eficiente del agua en 4 cosas. En la utilización de aguas lluvias, en el reuso de agua, o sea, cuando usted... Porque hoy lo que hacemos es, tratamos agua y la botamos al río. Esa agua se podría reutilizar. Reutilización de agua, que es lo que hacen muchas ciudades hoy en el mundo. Y también pérdidas técnicas del acueducto de Bogotá y ahorro de agua. Para tener un delta de cuánta agua necesitaríamos de un trasvase. Y que ese trasvase mire las situaciones de las cuencas. Porque es que hoy nosotros cogemos ese el agua que debería llegar a Villavicencio. Y también en la situación de las cuencas, ahí sí nosotros hacemos el diagnóstico que con escenarios de cambio climático, el costado oriental donde está construido el embalse de Chuza, de donde sacamos el agua, es el que está teniendo sistemáticamente desmejoras de provisión de agua por cambio climático. En cambio, en los escenarios de cambio climático se ve que la cuenca alta del río Bogotá, por efectos del mismo cambio climático, puede tener más agua de lo que tenía antes. Entonces, lo que se muestra en el lineamiento ambiental, antes de hacer una trasvase de cuenca que nos vaya a meter en un hueco peor en el futuro, analícese integralmente la situación de escenarios de cambio climático y del agua para que la CAR, que es la que autoriza eso, tome unas medidas. Entonces, estos son algunos de los temas que están en la resolución. Identificamos 7.700 hectáreas de bosque altoandino en la sabana sin protección. Se incita a la CAR que trabaje la protección de esas 7.700 hectáreas. Son críticas para el abastecimiento de agua. El agua se genera porque hay bosque. Nos hemos llevado el bosque de la sabana de Bogotá. Hay que recuperarlo para tener agua. Llevamos en una ciudad de 10 millones de habitantes un año de racionamiento. Aquí lo que se están dando es lineamientos de largo plazo para trabajar el
alcalde,
tema.
El alcalde Galán me había dicho aquí, no hoy, hace unos días, sí. Ministra, que el agua no se puede reutilizar en Bogotá, que el agua tratada en las plantas de tratamiento no se puede reutilizar. por falta de una autorización del Ministerio de Medio Ambiente.
Oiga, el alcalde sí se queda con la información bien incompleta. Fíjese en esa reunión, que hay que decir además que yo facilité que se hiciera entre el señor alcalde, el presidente, todas las autoridades de Bogotá, las autoridades en octubre para el tema del agua. Fue el mismo alcalde que dijo que había potencial de 3 metros cúbicos de reutilización de agua de la Petar Salitre. Y eso lo dijo su gerente del acueducto. Montamos las mesas técnicas y que eso había un permiso supuestamente en la ANLA frenado que no permitía ese reuso. Montamos las mesas técnicas con la ANLA, con el acueducto, y trabajamos sobre el tema. Fíjese que primero eso no daba 3 metros cúbicos, daba menos de 0.5 metros cúbicos, igual importante. Y segundo, no había ningún trámite en la ANLA. Y tercero, tampoco tenía el acueducto de Bogotá ningún estudio técnico. O sea, honestamente, eso fue una idea que lanzaron ahí, que me pareció una buena idea, que dijimos sí. ¿Y para qué? Para que no avanzáramos, porque el presidente le propuso al alcalde Galán que el gobierno nacional, en la declaratoria de emergencia que hubo, se acuerda que tuvimos desastres en Chocó, tuvimos otros desastres, se sacó una declaratoria de desastre nacional, que el presidente le propuso al alcalde Galán financiar un plan de reutilización de aguas lluvias para empezar a cambiar la cultura de utilización del agua. Y el alcalde dijo que no le parecía necesario el desastre natural, que no que incluir a Bogotá en eso, que no le parecía necesario eso, que más bien trabajáramos sobre el plan del acueducto, plan que no existía, porque realmente estaba absolutamente precario, no había ningún permiso en la ANLA. Entonces, el alcalde, de verdad, yo no quiero una confrontación con el alcalde de Bogotá, eso no le sirve a nadie. Y yo ya no estoy en funciones, además, pero lo que le interesa al gobierno nacional es esto que nosotros estamos haciendo está en el Plan Nacional de Desarrollo. No nos lo estamos inventando con ningún propósito, sino generar la protección de la sabana de Bogotá para garantizar el agua. ¿Cómo puede estar alguien en contra de eso? Ahora, que de pronto se necesite más consulta con el distrito, que haya cosas que ellos estén viendo que haya que corregir, pues estamos en esa etapa. Es la etapa en la que estamos. Y yo de verdad invitaría al alcalde que no genere un pánico en la sabana, porque está generando información incompleta, información que no es cierta, inexacta, y está utilizándolo de forma, no sé para qué propósitos, lo que va a crear, en vez de trabajar y sentarse a trabajar, en que la resolución pues cumpla su objetivo, y si hay algo que corregir, pues en esa es la etapa que estamos, presidente.
Pero doctora Mohamed, si usted está diciendo estos, está haciendo estos comentarios del alcalde Galán, ¿no era mejor haberse sentado con el alcalde y con los alcaldes de los 35 municipios a estudiar el decreto?
Sí, es que fíjese, esto tuvo varias etapas. La primera etapa fue el diagnóstico, y para esas etapas se hicieron varias reuniones. Podemos, yo quiero que por transparencia, porque me parece un debate importante, porque además se está cuestionando la transparencia de la gestión nuestra, pues vamos a publicar y se los hacemos llegar a todos ustedes todas las instancias, no solo de participación, sino de consulta que tuvo este acto administrativo. Ese es un primer punto. Tenía tres fases: fase de diagnóstico, para tener la información actualizada y correcta de todas las entidades, una segunda fase que fue la fase de la formulación, donde ya construimos el acto administrativo, y allí se hizo la presentación de qué íbamos a construir. Se hizo, y les puedo mandar también las presentaciones que hicimos, donde hubo participación, inclusive hubo dos reuniones con los alcaldes de la Sabana y el gobernador y la CAR, para tener los insumos de ellos. Y ahora viene una tercera fase, la publicación de la conclusión del ministerio con toda esta consulta, que está para consulta pública, está para los comentarios, precisamente, y para abrir el debate público, no sobre el PowerPoint de la formulación, sobre la documentación completa, que hoy es pública, de forma transparente, puesta a todos los actores al mismo tiempo, y ahora estamos en la fase. Por la norma del decreto dice 15 días, pero eso no tiene que durar 15 días, es una decisión de fondo.
Puede ser más.
Puede ser lo que se necesite. Ahora, lo que se necesite, pero la decisión está en las manos del Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio tiene la competencia. Y la consulta no se puede volver un asustadero para que no se tomen decisiones ambientales de la sabana. Se debe generar es para construir un acto administrativo que obviamente pues genere las mejores garantías jurídicas y técnicas del propósito de la resolución, resolución que está ordenada en el Plan Nacional de Desarrollo y que está ordenada en la Ley 99 de 1993 y que debe expedirse. No puede ser el asustadero ahora la consulta es para mejorar en lo que se requiera, precisar, trabajar el acto administrativo. El alcalde dice que va a demandar, el alcalde está muy acelerado. Alcalde, no hay acto administrativo, ¿usted qué va a demandar?
Bueno, dijo, va a demandar.
¿Qué va a poner una tutela? ¿A qué le va a poner una tutela?
Ministra, esa es una buena palabra la que usted acaba de utilizar, la de asustadero. Aquí vivimos de asustadero en asustadero, y no quiero decirle quién es el jefe del asustadero, porque pues no quiero ser descomedido con usted. Ministra, una pregunta final. No conozco a nadie que no esté de acuerdo con que se garantice el agua, ¿no? Pero ¿por qué se volvió la antípoda de la garantía del agua en Colombia, de la protección del medio ambiente, de cuidar nuestro planeta, el tema de hacer obras públicas? ¿Usted ve incompatible que haya autopista norte en Bogotá, que haya carrera séptima, que haya desarrollos viales, de proyectos, de obras, de infraestructura que por otro lado se necesitan? Aquí viven 8 millones de personas y en los municipios vecinos viven otros 2 millones de personas. O sea, tenemos 10 millones de personas mal contadas que necesitan vías, que necesitan obras. ¿Son incompatibles los dos conceptos?
No son incompatibles. Hemos tenido como fases del desarrollo. Y en una fase del desarrollo, aquí además en una ciudad como esta, fue un desarrollo informal, creció la ciudad exponencialmente por las migraciones rurales, urbanas, por la violencia, se construyó esta ciudad informalmente, sin planificación, y después de la Constitución del 91, que es la Constitución Ecológica, y la Ley 388, básicamente lo que busca el Estado colombiano es que la planificación del desarrollo se haga tomando en cuenta los límites ambientales, porque, y ya usted me lo pone en obras concretas, las obras concretas lo que deben hacer es cumplir los requisitos de norma. Si necesitan una licencia, cumplir la licencia. Si necesitan estar en el uso del suelo adecuado en el POT, recuerde que la misma ampliación de la autopista norte, el mismo distrito envió a la ANLA diciendo que no estaba cumpliendo el POT el proyecto. Entonces, no pueden haber proyectos que no cumplan las normas, no pueden haber proyectos que afecten los derechos colectivos, pero eso no quiere decir que no puedan haber proyectos bien hechos. Una cosa no corresponde a la otra. Yo creo que poco a poco la ingeniería colombiana, las empresas han asumido esta consideración de la sostenibilidad más profundamente en el diseño de proyectos. Hoy el futuro es proyectos de infraestructura que hagan, llamémoslo de forma sencilla, paz con la naturaleza. Y se pueden hacer. Entonces, la pregunta me parece más estratégica es cómo hacemos buenos proyectos de infraestructura que respeten las condiciones ambientales de los territorios y que sean bien planificadas y bien construidas. Y no lo que nos ha pasado en este país, no se toman en cuenta los determinantes de riesgo. Entonces, cada vez que hay un invierno, las carreteras quedan bloqueadas por derrumbes, porque no se toma en cuenta estas cosas. O se inunda la autopista norte y deja cuántos niños hasta la 1 de la mañana en los buses escolares.
A usted le tocó eso hace un par de meses.
Es que es tenaz. Y cuando vemos el estudio de impacto ambiental de la ampliación de la autopista, no iba a empeorar el problema con cambio climático. Entonces, es tomar decisiones responsables. Pero yo creo que el mundo se está moviendo hacia eso, las empresas, y esperemos que podamos... son tensiones, pero hay que resolverlas, y estoy de acuerdo con usted, pues no es para afectar los derechos de la población.
Susana Mohamad, hasta anoche, ministra
Néstor,
de Medio Ambiente.
Déjeme hacerle ahora sí una pregunta final a la doctora Susana.
A ver, Felipe, la última cortica, porque ya tiene que irse.
No, yo sé, pero ya se lo pregunto, es como ministra. Si el presidente decide llevársela de directora de planeación o a otro puesto en presidencia, ¿usted sí se sentaría con Benedetti?
Bueno,
no, me da pena preguntárselo, pero es que la vimos, o sea, la vimos en televisión llorando, pues, por el tema de Benedetti.
Mire, creo que esa intervención generó un debate importante. Uh-huh. Lo han tratado de trivializar, como una especie de, además de forma muy machista hay que decir, como una mujer que lloró y entonces está haciendo un show, y como no, eso es muy despectivo, porque es como eliminar el momento que está pasando. Y ese momento ha generado un debate importante, ha generado ese Consejo de Ministros un cambio en el gabinete, el presidente está reconfigurando su equipo de trabajo, ha generado unas procesos de discusión política en los que estamos. Entonces yo quisiera muy pronto pronunciarme sobre el tema, una vez tome ya decisiones del siguiente paso, con base en esas reflexiones que estamos haciendo colectivamente y con base en todas las variables que estamos poniendo en la balanza. Como también dije ese día, yo no me he retirado ni del propósito del gobierno ni tampoco del proyecto, y entonces en estas circunstancias pues hay que evaluar cuál será ese siguiente paso, pero pues no lo voy a hacer aquí, y tampoco, ya aprendí que consejos en vivo hay que ser cuidadoso.
Ministra, pero el hecho de que Benedetti se quede en el gabinete y se quede fortalecido, ¿es más importante el ministro del Interior que el jefe de despacho, que el presidente lo respaldó a él claramente, no la deja a usted derrotada con más lágrimas en los ojos?
Yo creo que hay que dejar de cantar la situación, y la situación no se ha terminado de cantar. Entonces esperemos un poco.
Vale, cuando decida, ministra, aquí la escucho.
Con mucho gusto, claro que sí.
Susana
Gracias.
Mohamad, que puede ser la nueva directora de planeación, que fue ministra de Medio Ambiente, explicando su última decisión. Gracias, ministra.
A ustedes, muchas gracias.
Le deseo mucha suerte. 9:49 en Mañanas Blue.